Muy buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento, cada miércoles somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Es por eso que todos los miércoles de 11 a 12 horas los acompañamos para revisar los temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado en la conducción y hoy día en la producción me acompaña Macarena Valenzuela. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con un amplio panel que nos visita evidentemente en un contexto donde la contingencia social no ha dejado indiferente a nadie, ¿verdad? Como programa y como Instituto de Seguridad Laboral queremos acompañarlos y entregarles toda la información relacionada con la seguridad y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras frente a estas contingencias. En la capital hoy se espera una máxima de 30 grados y una nueva jornada de noticias que sin duda pueden alterar el traslado de los trabajadores y trabajadoras al regreso de sus hogares, generando entonces posiblemente accidentes de trayecto. Esperamos que eso no ocurra, pero lamentablemente incluso en situaciones normales estos accidentes ocurren. Y es por eso que hoy nos dedicaremos a conversar ampliamente sobre este tema que es tan importante de ser difundido entre la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras, ya que hay toda una serie de procedimientos y consejos que podemos tener a la mano para evitar este tipo de accidentabilidad. Como les comentaba, hoy nos acompaña un amplio panel. Estamos esperando la presencia de la Seremía del Trabajo y Previsión Social, Denis Madrid, y nos acompaña también el director regional del Instituto de Seguridad Laboral de la Dirección Regional Metropolitana, Enrique Carrasco. Enrique, buenos días, bienvenido a Conocer para Prevenir.
Hola Jenny, muy buenos días, agradecido por la invitación y aquí estaremos por respondiendo a todas las preguntas que se puedan desarrollar durante el programa.
Perfecto, te agradecemos mucho que nos acompañes hoy día, ya que sabemos que tienes una agenda bastante ocupada, así que nos parece todo un honor poder contar contigo y con la presencia también entonces de los funcionarios de la Dirección Regional Metropolitana que tanto han estado trabajando durante estos días, así que bienvenido. Y nos acompaña también un invitado que lo hemos dicho siempre, ya es de la casa, él es Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Hola Jenny, buenos días. Aquí estamos con todas las ganas de orientar a la gente que nos está escuchando, tanto por radio como por internet, así que con toda la disposición.
Así es, Luis, te agradezco que nos acompañes, ya que nos pareció sumamente importante poder compartir con nuestros auditores algunos pequeños consejos y también reforzar algunos conocimientos respecto de la accidentabilidad de trayecto. En ese sentido, Luis, hoy tú crees que, dada la contingencia que estamos viviendo como país, es mucho más posible que los trabajadores tengan un accidente de trayecto, y si nos puedes explicar qué es y de qué se trata un poco este concepto que se puede malentender quizás en algunas oportunidades.
Claro, bueno, vamos a partir por lo segundo, teniendo claridad de qué es lo
exacto,
que estamos.
Exacto, que en realidad es lo primero.
De qué es lo que se entiende, y ya lo hemos conversado en más de una oportunidad de a qué nos referimos cuando hablamos de accidente de trayecto. Bueno, primero aclarar que este tipo de accidente en el contexto del trabajo está regulado por la ley 16.745, ya en uno de los incisos que están en el artículo 5 de la ley 16.744, que refiere que serán también accidentes de trabajo los de trayecto, ya los de trayecto. Y en ese sentido, el concepto trayecto originalmente, ya hay que recordar que esta ley tiene más de 50 años desde que está en vigencia con algunas modificaciones, establece principalmente que es un trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo y viceversa. Ya, eso es lo que define la norma. Esa norma también permite tener mayores clarificaciones en cuanto a qué es lo que entendemos como trayecto directo o el ida y vuelta, o algunas situaciones que se han ido incorporando en la medida que las formas de trabajo van variando. La habitación es básicamente donde la persona pernocta. Perfecto. Donde la persona pernocta, donde pasó la noche, imagínense, sale en la mañana pensando que tiene ese horario de trabajo, recordando que hay personas que trabajan de noche también, como los funcionarios de los hospitales, por ejemplo, por dar algún ejemplo, salen de su habitación con dirección hacia su lugar de trabajo y sufren un accidente en el trayecto desde que salen de ese lugar donde pernoctaron hasta la entrada de ese lugar de trabajo. Puede ser caminando, puede ser subiéndose al colectivo, puede ser subiéndose a una micro,
en bicicleta,
etcétera, etcétera, etcétera. Y de regreso. ¿Ya?
Perfecto.
Eso es lo que originalmente se define como accidente de trayecto. Pero adicionalmente se incorpora la situación de el trabajador o trabajadora que tiene más de un empleo, más de un trabajo, y se desplaza entre estos lugares de trabajo.
Okay.
O sea, imaginémonos un profesor o una profesora que hace clase en más de un colegio o un instituto.
Exacto.
O una universidad. En ese trayecto, si tiene algún accidente, también es reconocido como accidente de trayecto entre dos lugares de trabajo. ¿Ya? Eso es un poco la definición de lo que es accidente de trayecto.
Perfecto, vamos a seguir hablando más sobre este tema porque tengo entendido que hoy día también hay algunas modificaciones a esta normativa, dada la contingencia social que estamos viviendo, y para eso también vamos a tener un enlace con la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, que desde la Superintendencia de Seguridad Social nos va a comentar más a este respecto, Luis, para que podamos ir también generando un panel de conversación entre todos. Pero antes de continuar, tengo que saludar a quien estábamos esperando, nuestra Seremi del Trabajo y Previsión Social de Denis Madrid. Seremi, bienvenida, ¿cómo está?
Muchas gracias, aquí estamos.
Bueno, le damos la bienvenida a Conocer para Prevenir. Gracias por asistir. Y bueno, estamos también, habíamos presentado a nuestro director regional y tengo entendido que entre la Seremi del Trabajo y el ISL son varias las actividades que se realizan. Pero sin embargo, usted lleva algunos meses como Seremi del Trabajo. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia y cómo se ha ido también entrelazando las relaciones con el Instituto de Seguridad Laboral desde su cargo.
Primero, muchas gracias. Efectivamente, llevo 3 meses en el cargo de Seremi en la región metropolitana. De profesión soy ingeniero comercial. Como representante del ministerio, lo que le toca a la Seremi es tener la coordinación, entre comillas, de los 8 servicios que tiene la Seremi del Trabajo y Previsión Social. Porque tiene 4 servicios dependientes de la Subsecretaría del Trabajo, la Dirección del Trabajo, Chile Valora, ya olvidé los otros 2, y además la Previsión Social, donde está el Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, lo que tenemos con Enrique, el director regional del ISL, es una coordinación con respecto a las actividades. El sello que yo he querido darle a esta seremía es poder entregar mayor información. Estoy absolutamente segura y convencida que lo que nos falta como país es educación e información de lo que existe, independientemente de lo que otra discusión, es lo que yo digo, es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo y lo que hay que modificar. Pero hay mucha gente que no tiene la información, que no sabe lo que hay, que no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cuáles son sus deberes, y en eso hemos estado con el ISL. Hemos ido a distintos lugares en la región a dar estas charlas de seguridad laboral. Estuvimos en Buin con muchas mujeres dando esta información de lo que existe hoy día.
Claro, la importancia de educar y empezar a difundir también de qué se tratan las distintas leyes que se administran desde el Ministerio, y un poco también el espíritu que tenemos con este programa, que justamente se llama Conocer para Prevenir, que es hablar básicamente de los temas que relacionados con la seguridad y salud en el trabajo que todos debiéramos conocer para justamente poder exigir nuestros derechos frente a una ley que nos ampara y nos cubre, como es en el caso de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Pero entiendo, Enrique, que ustedes además estuvieron compartiendo la semana pasada en un diálogo participativo que se realizó en el Instituto de Seguridad Laboral, específicamente a la Dirección Regional Metropolitana. Si me puedes contar un poco respecto de eso.
Sí, la verdad, las cosas que diría, el lunes de la semana pasada desarrollamos un diálogo participativo con distintas asociaciones, entre ellos Trabajadores de Casa Particular, estuvo el Sindicato de Jinetes, estuvo el Sindicato de Músicos Independientes y otros sindicatos más.
Ferias Libres.
Ferias Libres, claramente. Y nuestro CDMI nos acompañó en esta actividad. Y fue una actividad para plantear un poco que lo que estaba sucediendo en nuestro país y cómo se sentía la gente y respecto de eso, cómo generar un diálogo que se pueda desarrollar de buena forma con la intervención de ellos. En el fondo nosotros no buscamos hacer un diálogo, lo buscamos que ellos nos dijeran con qué forma, de qué manera podemos desarrollar un diálogo, ya sea viendo un solo tema, indicando a todos los temas, y ahí recogimos una serie de respuestas a las preguntas que se hacían, y esperemos que esto se sistematice luego, porque esto iba a la DOS, y en ese sentido fue muy importante para nosotros que nos acompañara la Seremi, porque ella también ve una visión mucho más integral de los distintos diálogos que, en la que ella ha estado presente. Entonces nosotros también nos genera un insumo importante para ir mejorando nuestras actividades en el futuro.
Así es, Seremi, me imagino que fue toda una experiencia compartir con distintas organizaciones civiles, pero tengo entendido que usted también, ya dada su agenda y también su carrera, ha tenido amplia experiencia dialogando con distintos tipos de asociaciones gremiales, organizaciones civiles. Entonces, pero bueno, siempre cada experiencia es distinta. ¿Cómo fue esta experiencia para usted? Relacionarse directamente trabajadoras de casa particular, manipuladores de alimentos, los gremios de las ferias libres, que tanto tienen que decir también respecto de seguridad laboral. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia.
Es bien enriquecedora, y no solo para nosotros como autoridad, que hoy día estamos en el gobierno, sino que también entre ellos. Finalmente, en los distintos diálogos que he podido participar de la sociedad civil, de estas organizaciones, llegamos a temas en común, y que eso nos enriquece a todos. Finalmente, lo que tenemos diferencias son en las prioridades de estas cosas que tenemos en común y que tenemos que ir mejorando. También soy una convencida en que no solo tenemos que dialogar ni identificar también las prioridades, sino que tenemos que ocuparnos de eso. Hay muchas de las demandas que efectivamente llevan muchos años, tanto particulares de los distintos rubros como de manera general para el país, y nos tenemos que empezar a ocupar. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos. Yo estos últimos diálogos les he dicho que finalmente no solo es el gobierno, no solo es el parlamento, no solo es la sociedad civil, sino que somos todos en el conjunto que tenemos que avanzar y ponernos de acuerdo en qué vamos a avanzar primero, porque no podemos hacer todo juntos, porque es un conflicto. Entonces las manipuladoras de alimentos tienen sus conflictos, sus necesidades, y además hay otra cosa que también se lo he hecho saber. Una cosa es un rol sindical, que ahí tengo unas necesidades, y otra cosa es un rol en la sociedad civil, como mamá, como hermana, como esposa, como compañero. Es otro rol, son otras necesidades. Entonces, hay que saber priorizar también. O mi rol como funcionario público, son otras las necesidades que tenemos, independiente a las que tiene hoy día la ciudadanía. Entonces, en ponernos de acuerdo cuáles son esas prioridades, desde qué rol las vemos, es súper complejo. Y la única forma, creo yo, y la experiencia me lo dice, es que es con el diálogo y conversando. ¿En qué estamos de acuerdo finalmente para poder avanzar? Porque si no, nos vamos a seguir aquí en lo mismo. Entonces, es bien enriquecedor, ha sido bien importante. El sábado tuve la oportunidad de ir a un diálogo a Providencia. Después, la tarde, estuve en Lo Prado, en una junta de vecinos que me invitaron. Nosotros como gobierno hasta ahora no tenemos ninguna indicación que organicemos nosotros, sino que acompañemos, escuchemos, pero además hay que sistematizar y avanzar en eso, porque si no nos vamos a hacer lo mismo.
Como decía también nuestro director regional respecto a la importancia de sistematizar esta información, pero qué importante también es juntarnos, escucharnos, acompañarnos, y también desde nuestra posición poder entregar, como bien decía usted, información importante para la ciudadanía respecto de su seguridad y su salud. Me imagino, Enrique, que ustedes además previamente habían estado en ferias ciudadanas repartiendo información, informando a la gente respecto de la ley. Y hay muchas preguntas que siempre surgen, al margen de que nosotros podamos ir socializando los temas de la ley a través de la ventana y de las redes de la Radio Universidad de Chile, pero siempre surgen. Y para eso, Enrique, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿A quién se le pueden realizar consultas? ¿Dónde se puede dirigir la gente?
Bueno, como Instituto de Seguridad Laboral estamos ubicados en varias sucursales. Estamos en Puente Alto, donde hoy día incluso hay prevencionistas de riesgo, dada la contingencia que se está desarrollando. pueden hacer consulta con los prevencionistas de riesgos en esa sucursal. Estamos en Maipú, estamos en Melipilla, estamos también en Teatino, Puente Alto, como lo dije, San Miguel, y también en San Pablo. San Pablo, si bien es cierto, nosotros no atendemos público, pero estamos llanos a que una persona se acerque y tiene dudas, darle todas las respuestas necesarias en los temas que ellos vengan a consultar. Y a través de la Seremi también, porque obviamente la Seremi a nosotros nos abre una ventana con la ciudadanía importantísima, porque a ella, a la Seremi del Trabajo, llegan instituciones, trabajadores, público en general, y con dudas respecto a todas las instituciones que son del Trabajo y Previsión Social, y a través de ello también nosotros podemos canalizar la posibilidad de darle respuesta a sus inquietudes. Así que es una ventana mucho más amplia que también se suma.
Perfecto. Bueno, ya lo mencionó el director regional, tenemos muchas sucursales donde podemos estar esperando recoger todas sus dudas, sus inquietudes, y por qué no, quienes no están adheridos a ningún organismo administrador y son trabajadores independientes, pueden hacerlo también, como pueden registrarse para estar cubiertos por el seguro de esta ley como trabajadores independientes voluntarios. Ya vamos a estar conversando más sobre esto, quizás en un próximo programa, también para orientar, como bien dice la Seremi, informar y educar a los trabajadores respecto de estos beneficios que entrega la ley. Hablando del tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la accidentabilidad de trayecto y cómo cuidarnos entre nosotros mismos frente a una contingencia, el Instituto de Seguridad Laboral preparó un material que estuvo enviando a sus trabajadores adheridos, que hoy día componen una cartera de clientes de más de 1,5 millones de trabajadores, donde uno de los consejos era tratar en lo posible mantener una rutina diaria en cuanto a las comidas, las horas de sueño, a nuestras tareas en el hogar. Sabemos que es difícil, pero la recomendación es tratar dentro de lo posible mantener una rutina. ¿Qué les parece a ustedes esto? Por ejemplo, Luis, tú desde el ámbito de prevención de riesgo, ¿qué te parece esto de tratar de mantener las comidas, el desayuno, el almuerzo, dormir las 8 horas? ¿Crees que es efectivo, que se puede llevar hoy día frente a una contingencia?
O sea, hay que tratar de hacer los máximos esfuerzos de ir trabajando o manteniendo nuestras actividades normales, lo más normales dentro de la posibilidad. ¿Ya? Y efectivamente, o sea, acá hay una cuestión biológica también, que en la medida que yo empiezo a alimentarme a deshoras o a caer en la ansiedad, que eventualmente de forma inconsciente te puede llegar a empezar a consumir más alimentos, y por una cuestión de nerviosismo, el dormir menos o el dormir mal, o el despertar a medianoche, claro que biológicamente y fisiológicamente comienza a mermarte, te vas a empezar a sentir más cansado, con menos energía. Entonces la idea es tratar de ser un poco más consciente, porque de repente dejamos que lo físico nos lleve, y tratar de ser más consciente de nuestro cuerpo. Tenemos un solo cuerpo y tenemos que tratar de cuidarlo, alimentándolo bien, alimentándolo en el momento que corresponde alimentar, entregándole los nutrientes que corresponde entregarle, o sea, tener dietas bastante balanceadas, o sea, preocuparnos, aunque suene muy muy obvio, de alimentarnos con alimentación saludable, que eso también te genera una cierta predisposición fisiológica, dormir al menos las horas que uno tiene que descansar. Nosotros lamentablemente no tenemos un interruptor que nos apague y nos encienda, y no nos enchufamos a la energía eléctrica, sino que necesitamos energía, y esa energía se centra principalmente en el descanso, un correcto descanso, un adecuado descanso y una correcta alimentación. Además, tratar de, como digo yo, airearse un poco, salir a caminar. O sea, en el caso mío, yo trato de tener más vida familiar con mi hija, con mi esposa, sin necesariamente consumir redes sociales, sin necesariamente consumir tanto Facebook, tanto Twitter, tanto Instagram o tanta televisión, sino que salir a pasear, darse una vuelta, tomar un poco de aire y despejar un poco la mente.
Por ejemplo, acá también dice, respecto, tomando tus palabras, mantenga cerca una red de apoyo, entregando y recibiendo contención con familia, amigos y compañeros de trabajo. Me parece importante porque justamente tú lo mencionabas, lo importante que es de repente poder conversar de cómo nos estamos sintiendo con otra persona. Entonces este punto también me parece sumamente importante. ¿Qué te parece a ti, Enrique? ¿Es importante contar con una red de apoyo?
Sin lugar a dudas, la verdad, las cosas y lo que ha dicho Luis y lo que se entregó para el instituto, los propios funcionarios también, se agradece porque son tips re importantes. Lo que decía con anterioridad Luis, eso de airearse, de dosificar incluso las noticias en la televisión, es una buena medida, porque la verdad las cosas es que nosotros tenemos gente a cargo y nosotros tenemos también preguntarnos de su estado de ánimo, cómo están enfrentando la situación, porque uno no es experto en esto, y la verdad las cosas es que en la medida que nosotros como Instituto de Seguridad Laboral se generen estos documentos que son mensajes y tips necesarios para enfrentar estos momentos, nos ayuda mucho. Las redes sociales son la red social de apoyo es importante, la familia es importante, los amigos, y uno ve lamentablemente que muchas de esas cosas hoy día se están quebrando. Yo he visto gente que se ha tenido que salir de los WhatsApp porque hay personas que responden mal a esta situación, y en ese sentido hay que tener mucha tolerancia, reconocer en nuestros trabajadores su estado de ánimo, llevarlo a un estado de ánimo más calmo.
Es por eso que así es, por eso que siento muy importante, como bien decía la Seremi, que empecemos a educarnos y a difundir respecto de pequeños pero grandes consejos que pueden ir también cambiando y variando nuestra calidad de vida frente a una contingencia como la que estamos viviendo. ¿Y qué le parece a usted, Seremi, este documento respecto de lo que usted mismo mencionaba, informar, educar, partir por ahí para luego de eso generar y abrir mayores diálogos?
O sea, yo creo que es súper importante, como lo decía en un principio, el que nosotros eduquemos e informemos, sobre todo en este momento de crisis que estamos viviendo como país. No solo cuidarnos entre nosotros, también a nuestros niños y niñas que tenemos.
Así es.
Hoy día. Ellos preguntan, yo tengo un hijo de 6 años, vivo sola con él, y es súper complejo porque el tratar de despejarme entre que me están escribiendo, que tengo la contingencia, que mañana hay otro día, que tengo que... y tratar de hacer funcionar esto... es súper complejo. Mi familia no está en Santiago y le debe pasar a mucha gente, está en Quillota, entonces mi red de apoyo no está acá, entonces así le debe pasar a muchas otras personas. Yo no veo tele hace 15 días, digamos, pero efectivamente son recomendaciones que todos deberíamos llevar a cabo. Es complejo, es difícil. Nosotros aquí, y aquí lo hablo como Estado, también estamos muy al debe con respecto a la alimentación, por ejemplo, de los trabajadores. Hay una mesa desde la Subsecretaría del Trabajo que habla en que, estamos dialogando con distintos gremios y empresarios para poder tener un mínimo con respecto a la alimentación saludable de los trabajadores, que no tenemos nada. O sea, lo único que habla el Código del Trabajo es tener los 30 minutos de colación. Uh-huh. Y se acabó. Entonces, para nosotros son importantes todos los trabajadores del país. Entonces, este tipo de situaciones que tenemos muy al debe de hace muchos años, no solo es aquí, sino que son en las distintas temáticas, y yo creo que es parte de la crisis que estamos viviendo hoy día. Entonces, estos consejos que nos da el Instituto de Seguridad Laboral son súper importantes. Hay que dar a conocer lo que es el Instituto de Seguridad Laboral. O sea, yo, para ser súper sincera, no conocía lo que era el Instituto de Seguridad Laboral hasta que llegué a ser Seremi. Y he trabajado en municipio, y fui Dideco, y fui Secplac, y no tenía idea de que existía. Entonces, por eso es importante la difusión, sobre todo hoy día los honorarios, que están por defecto en el Instituto de Seguridad Laboral.
Así es. Bueno, una de las líneas y uno de los objetivos que nos hemos puesto como Instituto de Seguridad Laboral también es dar a conocer a la ciudadanía cuál es nuestro rol como organismo administrador de la Ley 16.744 y poder, más bien con un foco educativo, poder informar respecto de lo que usted misma nos decía, alimentación saludable. Nosotros tenemos un servicio de pausa saludable y dados estos mismos temas, Bueno, me imagino que no será primera vez que nos acompañe. Podemos sentarnos muchas veces también más a conversar respecto de alimentación, respecto de pausa, ejercicios compensatorios, enfermedades musculoesqueléticas. Luis, hay tanto que conversar para poder cuidar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial y tenemos muchos temas más que seguir conversando. Seremi, está el tema del accidente, la accidentabilidad de trayecto. Y a la vuelta tenemos un enlace con la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, que nos va a contar de una circular, Luis, que se modificó y que da a conocer importantes y positivas noticias para los trabajadores. Así que no se despeguen de la 102.5 y ya volvemos. Esto es Conocer para Prevenir.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir. Hemos seguido conversando acá en esta breve pausa comercial sobre muchas aristas que tiene la seguridad y salud en el trabajo y cómo cuidarnos tanto desde lo psicológico, desde lo físico, desde la alimentación. Son muchos temas que nos quedan por conversar. Bueno, les recuerdo, hoy día tenemos un excelente panel. Nos acompaña en el estudio la Seremi del Trabajo y Previsión Social. Ella es la señora Denise Madrid. Estoy también con el director regional del ISL, la Región Metropolitana, Enrique Carrasco, y con el jefe de prevención de riesgos del Instituto de Seguridad Laboral, Luis Reyes. Pero además, por la línea telefónica nos acompaña la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, que nos va a conversar sobre una circular que califica los accidentes originados por contingencia social en lo más concreto, los accidentes de trayecto. Intendenta, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Jennifer.
Hola.
Muy bien, por acá, un gusto estar con usted a través del teléfono.
Un gusto para nosotras, Intendenta, poder contar con estos importantes pero breves minutos en los que podemos conversar respecto de esta circular que emitió la Superintendencia de Seguridad Social. Primero, Intendenta, ya habíamos estado conversando con Luis Reyes de qué se trataban los accidentes de trayecto, pero tengo entendido que esta circular modifica un poco las leyes y el compendio. Si nos puede contar respecto de esto y cuáles son las modificaciones más importantes que deberían conocer nuestros trabajadores.
A ver, primero que todo, aclarar algo, que no es una circular, esto fue un oficio, que es más bien un oficio aclaratorio. Generalmente cuando uno saca circulares es porque está estableciendo normativas, cambios en normativa o aclaraciones en normativa. Esto en realidad lo que hace este oficio es que aclara, da bajadas específicas dada la situación del acontecer nacional que tenemos en estas semanas. Eso es lo que está haciendo el oficio. Como superintendencia creímos que era importante dar aclaraciones para los organismos administradores, entiéndase las mutualidades del ISL, en la aplicación de la calificación de accidentes de trayecto y accidentes de trabajo también en esta contingencia. Entonces, te cuento un poco lo que hace este oficio. Principalmente fue motivado porque entendemos que el trayecto hoy día que tienen los trabajadores de nuestro país se vuelve bastante especial, por decirlo de alguna forma. Todo este trayecto que siempre había sido definido como algo que es como el trayecto tradicional, el habitual, el que es el más racional, etcétera, hoy día eso no se da en la contingencia nacional que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontrábamos? Que podían existir algunas calificaciones de origen, entiéndase laboral o común, que estaban haciendo los organismos administradores, que podían salir no muy claros para los trabajadores. Entonces, porque ¿qué es lo que dice nuestra circular, nuestro compendio de normas de seguridad y salud en el trabajo? Lo que establece es que los trayectos de los trabajadores para que sean calificados como laborales tienen que hacer trayectos directos. ¿Y qué se entiende por trayecto directo? Que es como el trayecto racional y no interrumpido por razones personales o particulares, y por lo tanto tiene que ser algo que se hace con habitualidad y una necesidad objetiva.
Así
entonces
es.
Obviamente en ese contexto hoy día este trayecto racional y no interrumpido se da bien poco. Todos sabemos que tomábamos el metro tal línea y íbamos directo a la casa, etcétera, o caminábamos, después tomábamos una micro, pero hoy día no se da así. Hay trabajadores que sabemos que tienen que caminar por lugares que no necesariamente son el trayecto directo, tomar locomoción distinta, etcétera. Por lo tanto, creímos que era importante hacerles presente a los organismos administradores, a la mutualidad del ISL, que tuvieran en consideración que lo que siempre hemos entendido por habitualidad y necesidad objetiva que establece la normativa no va a ser tal. Ya sabemos de casos que obviamente están calificados como laborales, pero que el trabajador tiene un trayecto que ya no es una hora después o una hora y media después que salió del trabajo, sino que pueden ser 3 horas después.
Claro,
entonces, es que quisimos hacer esa precisión.
Perfecto. También modifica o hace la precisión respecto de las horas, intendenta, porque hoy día en general los trabajadores y trabajadoras están saliendo de los trabajos a horas distintas. A veces se sale, no sé, a las 5, a veces a las 4. Da también cómo se vaya llevando la agenda nacional. Si yo tenía un contrato donde yo trabajaba de 8 a 6 de la tarde y si tengo un accidente de trayecto a las 4 de la tarde, ¿hay algo que indique este oficio respecto de los horarios también?
Lo que nosotros, a ver, durante los últimos años hemos sacado bastante normativa aclarando hartas cosas en relación a la calificación, ya sea accidentes o enfermedades, y ya habíamos sacado en ocasiones anteriores establecer bien claro qué es lo que tiene que tener a la vista la mutualidad o el ISL para hacer la calificación. Y entre las cosas que siempre hemos dicho, ¿sabe qué? Considere el contrato, los horarios, el registro de salidas y entradas. Croquis, por ejemplo, hoy día es muy fácil con todos los mapas disponibles en los sitios web, los croquis de los trayectos que se hacen, etcétera. Por lo tanto, ya habíamos dicho anteriormente que uno de los insumos para los organismos administradores al calificar el accidente como laboral o común es tener en cuenta cuál es el horario efectivo. Por lo tanto, el trabajo que hace el organismo administrador cuando llega un trabajador, además de atenderlo obviamente en términos de salud, es también definir este tipo de cosas. Okay, ¿cuál fue su horario de salida efectivo? Por ejemplo, ya sabemos que existen algunas calificaciones en estos días, en lo cual el horario tradicional, como tú decías, Jennifer, es a las 6 de la tarde, pero efectivamente el empleador dice, no, mi trabajador salió a 1:30 de la tarde. Entonces, hoy día se están tomando en cuenta ese tipo de antecedentes distintos a lo que es lo habitual del trabajo, el horario de los trabajadores. Pero el oficio, lo que más hace es énfasis, porque es uno de los temas más discutidos cuando se califica un accidente de trayecto, es el tema de cuál es el trayecto habitual, racional, lo que hace la necesidad objetiva. Nosotros durante estos años hemos avanzado en dar más certeza a través de la regulación, de decir, ¿sabe qué? Usted tiene que considerar esto. Y ojo con algunos casos, por ejemplo, el tradicional que siempre hablamos es qué pasa cuando los trabajadores pasan a dejar a sus hijos,
¿no? Así es.
Ese es lo tradicional, ni siquiera pensando en la contingencia de la última semana. Lo tradicional es que si yo paso a dejar a mi hijo todos los días, aunque me desvíe de mi trayecto habitual, de mi trayecto racional o típico al trabajo, igual puedo tener un accidente. Y dado que eso es mi habitualidad, también se me considera como laboral. Y en estos días más aún, imagínate que si yo salgo del trabajo a 1:30 o a 2 de la tarde y me voy a buscar a mi hijo en un horario que no es lo habitual, también tiene que ser considerado por los organismos administradores al momento de calificar.
Hoy, de todas maneras, nos parece que este oficio da a conocer muy buenas noticias, son muy, muy, muy buenas medidas respecto de la contingencia que estamos viviendo, uh-huh. y también otorga, siento, un poco de tranquilidad a los trabajadores respecto de que de la protección social, ¿verdad? Intendenta, me imagino que este oficio se instruyó a las mutualidades y al ISL, pero la permanencia es durante dura este periodo de contingencia.
Es permanente. Nosotros hemos sacado en algunas otras ocasiones, hemos sacado oficio por contingencia, en otra, por ejemplo, cuando han ocurrido terremotos o aluviones, etcétera, hemos sacado este tipo de oficio interpretando, más que interpretando, dando la bajada de cómo aplicar la normativa. Obviamente después, cuando esto termine, esta situación especial termine, obviamente los trayectos se van a volver más normales. Exacto. Si tenemos, por ejemplo, una línea del metro que no ha sido habilitada, obviamente esa ya no es mi trayecto habitual ni racional. Obviamente voy a tener que tomar por otros lados, que a lo mejor va a ser más largo, la micro se va a desviar a otros lugares, por lo tanto va a estar vigente mientras la situación permanezca.
Perfecto.
Ahora, otra cosa que me gustaría mencionarte, que está en el oficio, que también encontramos pertinente mencionar o aclarar, dar una bajada más clara respecto a la calificación de accidentes de trabajo, no de trayecto, ya saliendo de trabajo, de trayecto, uh-huh. de trabajo, cuando ocurren algunas contingencias, le pueden ocurrir a algunos trabajadores estando en el lugar de trabajo. Y ponemos aquí, y que no necesariamente se puede aplicar la fuerza mayor, sino que también se puede aplicar que esto es laboral. En particular, en el oficio decimos, damos el ejemplo, que por ejemplo, si un trabajador está en algún lugar de trabajo y este lugar de trabajo sufre, por ejemplo, los trabajadores de los supermercados, cuando han ocurrido que ingresan turbas a hacer desmanes en el lugar de trabajo, y le pasara algo a un trabajador, ese también va a estar cubierto por como un accidente laboral. O tenemos caso, por ejemplo, de un chofer que fue baleado, también eso es laboral. Entonces no es fuerza mayor, no cubierto por el seguro, sino que es laboral y cubierto por los organismos administradores. Esa fue una parte que aclaramos. Y lo otro que aclaramos es de la cobertura de dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales tienen una, en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tienen una cobertura especial que dice que también están cubiertos si sufren accidentes haciendo el quehacer de su labor de dirigente. Por lo tanto, también encontramos pertinente aclarar que si un dirigente está en alguna, por ejemplo, marcha, manifestación, y sufre en su calidad de dirigente sindical, lo está haciendo, y sufre alguna lesión, también tiene que ser calificado como laboral.
Qué buenas noticias nos ha entregado esta mañana, intendenta. Nos parece estupendo que se haya emitido este oficio y que también ponga un poco en claridad la normativa respecto de accidentabilidad de trayecto y en esta contingencia también frente a los accidentes laborales. Les agradezco mucho que haya tenido la disposición de conversar con nosotros esta mañana. Sé que su agenda está muy apretada, así que desde ya la dejo invitada, que ojalá nos pueda acompañar físicamente en un próximo programa de radio, porque son muchos los temas que tenemos pendientes y que podemos seguir difundiendo y transmitiendo a la ciudadanía, en especial a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Así que desde ya la dejo invitada y le agradezco nuevamente que nos haya acompañado a través de este contacto telefónico.
Por supuesto, Jennifer, totalmente disponible para ir a conversar sobre el seguro. Saludo a todos los panelistas también.
Un saludo para usted. Estamos coordinando entonces. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.
Que esté muy bien. Buenas tardes.
Bueno, y estábamos conversando con la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, que nos estaba contando sobre este oficio que sacó la Superintendencia de Seguridad Social y que clarifica un poco cómo funciona y operan los accidentes de trayecto y los accidentes laborales frente a esta contingencia. En lo práctico, Luis, si yo tengo un accidente de trayecto, ¿qué es lo que tengo que hacer como trabajador y cuáles son los pasos que tengo que seguir para hacer efectivo el seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales?
Bueno, lo que hemos dicho en más de una oportunidad.
¿Pero que es necesario repetir?
Es súper necesario y tiene que ver con la denuncia. Con la denuncia. Y la denuncia, y aquí hay que ser bien claro, la denuncia de un accidente, ya sea de trabajo o de trayecto, siempre en cuanto a la responsabilidad recae en el empleador o en la empleadora, siempre. ¿Ya? Esa es mi garantía para efectos de atención inicialmente médica, tanto al trabajador o trabajadora accidentada, ya sea de trabajo o de trayecto, para acceder a los beneficios de este seguro. Pero acá lo primordial es la denuncia del accidente. ¿Ya? Bueno, nosotros en nuestra página y el resto de los organismos administradores también en sus respectivas páginas web tienen definido cuáles son sus procedimientos administrativos desde la denuncia. Recalcar también que acá el ideal es que esta denuncia de accidente, en este caso específico de trayecto, sea hecha no más allá de 24 horas. No más allá de 24 horas después de ocurrido el accidente.
¿Esa denuncia se realiza presencialmente en el organismo administrador, en este caso en el Instituto de Seguridad Laboral? ¿Y está a cargo de quién? ¿Del trabajador o del empleado?
La denuncia es responsabilidad, y así está escrito en la norma, así está escrito en la ley, es responsabilidad del empleador. Sin embargo, en el hecho de que no exista esta denuncia, lo puede hacer cualquier otra persona que haya tomado conocimiento del hecho. Ya, ser el mismo trabajador o trabajadora, pueden ser representantes de los comités paritarios, puede ser el médico tratante.
Te le pregunto también en frente a la contingencia, porque sí, hoy día puede ser más difícil que el empleador acuda a realizar la denuncia, y a lo mejor es más fácil que vaya, no sé, que mi compañero de trabajo que estaba conmigo cuando me accidenté. Sí, sí. Entonces, ¿hay flexibilidad respecto de eso?
Sí, pero también hay que tener la claridad, Jenny, de que la norma establece prelaciones de responsabilidad. O sea, aquí inicialmente la responsabilidad es del empleador o la empleadora. Sin embargo, deja abierta la opción de que en caso de que cualquier otro que está enunciado en la norma no lo haya hecho, cualquier persona que tenga conocimiento del accidente pueda hacer la respectiva denuncia.
Ya, perfecto. Entonces, vamos como en un paso a paso. Lamentablemente tengo un accidente de trayecto. Uh-huh. Me voy a un prestador médico en convenio y llamo a mi empleador. Por ejemplo, tú eres mi empleador. Así como jefe, me accidenté, necesito que vaya al ISL y complete la denuncia.
Así es.
Hasta ahí está ok el procedimiento.
Sí. Sí.
Ya, perfecto. Enrique, ¿dónde se pueden atender los trabajadores y trabajadoras que sufrieron un accidente de trayecto, por ejemplo, en la región metropolitana?
Bueno, en la región metropolitana, como dije al principio, Jenny, estamos en varias sucursales: Puente Alto, San Miguel, Melipilla, Maipú, Teatinos, con Rosa, así que no estoy muy claro si la Florida también, no sé si lo había dicho. Entonces ahí los trabajadores se acercan a los empleadores a hacer todos estos trámites.
Perfecto.
Nosotros hemos estado atendiendo y vamos a seguir atendiendo porque sabemos que un accidente es un estado de necesidad que se le genera a un trabajador. Así que en ese sentido estamos en todas las sucursales atendiendo y vamos a seguir en eso. Porque la verdad, las cosas que necesitamos darle la atención a un trabajador, sobre todo en esas circunstancias de un accidente, ya sea del trabajo o de trayecto.
Claro, y también contarle, y también Enrique, a los trabajadores que tenemos una amplia red de prestadores médicos en convenio. Trabajamos además con toda la red de prestadores de la Asociación Chilena de Seguridad, Red Pública, Capredena, Hospital Clínico Metropolitano de la Florida, Hospital del Profesor. Tenemos varios y amplios
y se suman otros
convenios con prestadores médicos que hacen también al trabajador, le facilitan la atención para que sea oportuna de calidad, que es uno también de los objetivos del Instituto de Seguridad Laboral en cuanto a la entrega de prestaciones que mandata la ley.
Y se van a sumar otros. Ya tenemos, no los nombro porque una vez que tengamos firmados los contratos, pero son al menos 5 o 6 clínicas más que se suman en la región metropolitana.
Así es, en la constante búsqueda de ir mejorando también la otorgación de las prestaciones médicas para todos los trabajadores y trabajadoras adheridos al Instituto de Seguridad Laboral. Luis, una vez que el trabajador llega al centro de prestador médico en convenio, ¿debe llenar algún formulario? ¿Debe tener algo a la mano? O solamente es necesario identificarse como trabajador?
O sea, acá el documento principal, Jenny, es la DIAT.
Ya, la denuncia.
O sea, la denuncia individual de accidente de trabajo. ¿Ya? Ese es tu, entre comillas, comprobante, ya, que te permite acceder a los beneficios. Inicialmente médicos, inicialmente médicos, pero recordar también que esto tiene aparejado, en el caso que la lesión sea demasiado grave, licencia médica. Entonces, lo primordial acá es tener bien y entregado este formulario de denuncia individual de accidente de trabajo. Eso es lo primordial. ¿Ya?
Perfecto. Uh-huh. Oye, y respecto de esto, una vez que el trabajador recibe la atención médica que corresponde, el Instituto de Seguridad Laboral también entrega acá los beneficios, no solo médicos, sino que también económicos que requiera la ley. Enrique, si nos puedes contar un poco de esto, ¿cuáles son los beneficios que entrega la ley en caso de accidentabilidad?
Son varios, va a depender de las consecuencias que tenga el accidentado, en este caso el trabajador accidentado. Básicamente, primero comenzando con el pago de la licencia médica. Pero puede ser que la consecuencia sea un poco mayor, un poco más grave, y también el trabajador tenga la posibilidad de optar a una indemnización, que la ley lo estipula, son una serie de sueldos, se pueden pagar de una sola vez o en seis veces, o como lo requiera el trabajador. Y después ya estamos hablando de pensiones, que van a ser de pensiones con invalidez parcial, temporal, y que puede llegar a la gran invalidez. Y además también está cuando fallece el trabajador, se entrega una pensión de supervivencia a la viuda menor de 45 años de una sola vez, y es mayor de 45, que es vitalicia, y si tiene hijos menores de edad también se le entrega una pensión de orfandad a ellos. O sea, esta ley es muy integral. Primero la prevención, si falló la prevención, vamos a las prestaciones médicas, la mejor atención en los hospitales que tenemos convenio de forma oportuna. Pero aún así, si el accidente fue demasiado grave y el trabajador queda con consecuencia, hay que entregarle la prestación económica. Pero también existe la posibilidad de la reeducación.
Así es, la reeducación
profesional.
Trabajadores
que han sufrido un accidente, que no pueden seguir desarrollando la labor que estaban desarrollando, y se pueden reeducar, y en eso tenemos una unidad social en la región metropolitana, que buscamos esos casos. Hemos tenido convenios con empresas que nos ayudan, en este caso Power, Eulen, sí. y en ese sentido, un trabajador, usualmente cuando sufre un accidente con consecuencias muy graves, como aquella la que se nombran, que ya le impide desarrollar su labor, se va negro, y ahí hay todo un asesoramiento psicológico, porque se le... con el tiempo se dan cuenta que pueden seguir.
Hemos tenido excelentes casos y hemos estado, sí, efectivamente con Manpower y Eulen conversando respecto a la educación profesional y destacando casos que son totalmente, nos llenan de satisfacción y orgullo como servicio público, sí, respecto de la ayuda y la atención que le hemos podido dar, sin duda, bajo este paraguas de la ley 16.744, que es un seguro social. Yo quería recordarle a los auditores que en cuanto a los beneficios médicos que entrega el Instituto de Seguridad Laboral, algunos los beneficios son la atención médica, quirúrgica y dental, las hospitalizaciones, la entrega de medicamentos, la entrega de prótesis y aparatos ortopédicos, la rehabilitación física y la reeducación profesional, como bien tú decías, Enrique, y los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estos beneficios. Es una ley bastante completa, de la que hemos hablado ya en extenso, pero que hoy día es necesario recordar frente a la contingencia social que estamos viviendo, y básicamente porque hoy día hemos querido hablar de la accidentabilidad de trayecto, que puede ir en aumento, dado que, como bien nos comentaba la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, hoy día el regreso a nuestros hogares ya no es habitual, no es por el camino habitual, es más bien dado dada la misma contingencia y lo que está sucediendo cerca del lugar en el que estamos, va a depender de la calle en la que me voy a ir o de la locomoción que voy a tomar, etcétera, y también de los horarios en los que voy a salir de mi trabajo. Entonces es importante poder refrescar este conocimiento en los auditores para que también se pueda hacer valer este derecho a la atención que entrega la ley 16.744. En ámbitos preventivos, Luis, ¿cuáles son los llamados a prevenir accidentes? Para ya ir cerrando, porque nos quedan solo 4 minutos, me dicen, del, sí, programa.
Ya, mira, de manera bien simple, Jenny, acá hay que aumentar el autocuidado. El autocuidado. Y acá me cuelgo un poco de lo que dice Carabineros de Chile. Sí, el tema es ese, es cuidarme yo primero. Cuidarme yo primero. Ya, si yo me cuido, voy a ser más consciente de mi entorno. Ya voy a ser más consciente de las situaciones que se van dando, tú bien lo mencionaste, en el regreso, estar un poco más atento a lo que me está rodeando y principalmente eso, o sea, más que cualquier otra medida un poco más elaborada del área técnica, esta es una cuestión de sentido común. Y el sentido común dicta que uno tiene que andar con más cuidado, tiene que estar, tiene que andar más preocupado de su entorno, y principalmente eso. Con eso nosotros podemos ir atacando, podemos ir abordando la posibilidad de estar en una situación un poco indeseada, un poco anormal, que nos lleve finalmente a estar más expuesto a sufrir un accidente.
Bueno, y también, Luis, lo que siempre también hemos promovido, quizá un calzado cómodo, una vestimenta cómoda, que sí, en realidad no tiene que ver con la contingencia, sino que son los consejos habituales que siempre entregamos cuando regresamos o vamos hacia los lugares de trabajo, porque en general las cifras de accidentes de trayecto, le cuento, son bastante altas en el país. Y se accidentan más las mujeres que los hombres. Entonces, constantemente estamos entregando estos consejos. Y yo creo que deberíamos mantener, de todas maneras, Luis, estos consejos que son transversales, pero que hoy día deberían estar más presentes que nunca. Un calzado cómodo, sí, creo que también podría ser fundamental.
Sí, o sea, es cosa de darse una vueltecita, de repente uno se puede encontrar con mayor cantidad de obstáculos. Por lo tanto, la situación de caminar en la calle, hay que estar un poco más atento a las condiciones. Y es lo mismo, o sea, lo que te rodea, estar más atento.
Así es, bueno, ya estamos terminando el programa, Seremi, ¿no? Quedaron muchos temas pendientes, entiendo que usted estaba también formando, o se reunió con dirigentes de escuelas sindicales, me gustaría que hubiésemos podido hablar de estos temas, pero los vamos a dejar pendientes para la próxima vez, porque no creo que esta sea la última vez que la tengamos acá presente en nuestro panel, pero usted me habló cuando empezamos de informar y de educar, y ese ha sido nuestro objetivo hoy día, y por eso le agradezco enormemente que nos haya acompañado y que haya también aportado desde su mirada y desde su cargo a cómo informar más y mejor a nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes y felicitar y agradecer finalmente, porque estos espacios en la radio hoy día más que nunca son ultra necesarios. El educar y el informar de manera correcta y responsable es lo que la ciudadanía hoy día necesitamos todos, no solo la ciudadanía, sino que todos necesitamos estar mejor y mayor informados, y ese rol lo cumplen ustedes, así que muy contenta, agradecida y de poder venir las veces que sea necesario.
Muchas gracias. Bueno, Enrique, también te doy las gracias por acompañarnos hoy. Y le mando también un saludo a toda la Dirección Regional Metropolitana, que seguramente sabe que estás acá y te están escuchando. Así que un saludo para ellos también. Y Luis, bueno, también muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir conversando de temas preventivos, que es lo que hoy día nos convoca a cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero ya tenemos que despedirnos. Me hacen señas de que ya tenemos que dejar el programa. Así que bueno, antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a todos los trabajadores que componen el Instituto de Seguridad Laboral y trabajadores y trabajadoras en general. Pero nuestro equipo, tenemos 16 directores regionales o direcciones regionales. Hay muchos funcionarios que hoy día están trabajando justamente para cuidar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras adheridas al ISL. Así que un saludo para todos ellos. Saludamos de forma afectuosa entonces a todo el equipo del Instituto del ISL nuevamente. Y si quieren escuchar este programa, porque les quedó alguna duda y, por ejemplo, quieren repasar el tema del oficio que sacó la Superintendencia de Seguridad Social, pueden volver a escuchar este programa en www.isl.gob.cl o también en las redes de Radio Universidad de Chile. No olviden de seguir por último en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Twitter como @prevencionisl y también en Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. Como siempre, les agradezco su sintonía y los invito desde allá a escucharnos la próxima semana en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. No se despeguen de la 102.5 y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.